La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos lidera una misión militar en el Mar Rojo para asegurar proteger el tráfico marítimo internacional. El número 2 del Departamento del Tesoro en Estados Unidos visitó Argentina, donde analizó la visión económica de la nueva administración. Y hoy continuamos con la segunda entrega de una serie de especiales de fin de año. De la mano de nuestro colega Jorge Agobian, reflexionamos sobre algunas de las noticias más relevantes de este año. Hoy es martes 19 de diciembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con las noticias. Los hutíes, miembros de un grupo islamista insurgente con base en Yemen, confirman que continuarán con sus ataques en el Mar Rojo luego de que el Pentágono anunció la creación de una nueva misión internacional para proteger el tránsito de los barcos mercantes. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Los hutíes, miembro del movimiento islamista pro-palestino de Yemen, prometen desafiar la misión naval encabezada por Estados Unidos en el Mar Rojo y afirman que seguirán atacando objetivos israelíes en una zona marítima que es crítica para el comercio internacional. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, quien estuvo de visita en Israel, donde se reunió con los más altos funcionarios del país, enfatizó el compromiso inquebrantable de Washington con la seguridad y la autodefensa del Estado de Israel y además anunció las operaciones en el Mar Rojo y advirtió.
En el Mar Rojo lideramos un grupo de trabajo marítimo multinacional para defender el principio fundamental de la libertad de navegación. El apoyo de Irán a los ataques hutíes a buques comerciales debe cesar ahora. Continuaremos proporcionando a Israel el equipo que necesita para defender a su país, señor primer ministro, incluidas municiones críticas, vehículos tácticos y sistemas de defensa aérea.
En tanto, en la franja de Gaza, las bombas israelíes continúan destrozando un territorio ya devastado por la ofensiva del Estado judío. Según han reportado funcionarios del Ministerio de Sanidad gazatí, cuyo gobierno está controlado por Hamas, los últimos ataques aéreos israelíes en el sur de la franja golpearon 3 casas, asesinando al menos a una veintena de civiles palestinos. Y en tanto, desde UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, lamenta que ningún lugar ni nadie puede estar a salvo en todo Gaza y denuncian que la matanza de miles de niños no puede ser un daño colateral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la llegada del invierno al hemisferio norte ha sido históricamente la temporada más difícil para las personas que viven en las calles de las principales ciudades estadounidenses, una difícil realidad que se ha visto exacerbada en los últimos meses por la gran cantidad de migrantes llegados a algunas de estas metrópolis. Muchos de los migrantes llegan con pocas pertenencias y una familia entera, viéndose obligados a recurrir a los sistemas de albergues proporcionados por el gobierno federal ante la imposibilidad de tener acceso a una vivienda propia. Sin embargo, la gran afluencia de personas que saturan estos albergues y la insuficiencia de recursos para atender una población cada vez más grande ha hecho que muchas ciudades deban replantear sus políticas. Es el caso de la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams además debió cambiar una política de vieja data en la que se garantizaba a las personas que los solicitantes tuvieran un techo para pasar la noche. La nueva disposición ha limitado el tiempo de estadía en los albergues. En el caso de los hombres solteros y sin familia, estarán 30 días y las familias tendrán hasta 60 días para vivir en estos refugios. Luego de ese tiempo, deberán volver a aplicar para obtener el beneficio. Sin embargo, no se les garantiza la reubicación inmediata, provocando que muchas personas deban vivir en carpas, como es el caso de Francisco Pérez, un migrante venezolano que vive en la ciudad de Nueva York.
Me toca la calle, bueno. Tocará enfrentar ese momento a ver qué pasa.
Las autoridades de las ciudades más afectadas por esta problemática social argumentan su decisión citando una variedad de razones, incluyendo costos en aumento, falta de espacio y deseo de presionar a las personas para que encuentren vivienda con los suyos o abandonar la ciudad por completo. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en más información, aquí en Buenos Días América, el gobierno argentino busca convencer al enviado de la administración del presidente Biden de que el nuevo plan de fuerte ajuste económico garantizará el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, emisión monetaria y reservas del Banco Central. Juan Ignacio González Prieto informa.
El ministro de Economía Nicolás Caputo, el jefe de gabinete Nicolás Posse, el ministro del Interior Guillermo Francos y el presidente del Banco Central Santiago Bausili recibieron al subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de los Estados Unidos, Jay Schimbach, para intentar restablecer la relación política de la Argentina con el directorio del Fondo Monetario Internacional para destrabar los desembolsos y negociar los vencimientos. El gobierno argentino busca sortear una amenaza de default y los vencimientos por 2.700 millones de dólares entre enero y febrero próximos. Esta situación es preocupante y plantea desafíos, remarcó el ex director del hemisferio occidental del FMI, Claudio Loser.
La chequera del fondo está seca, le puede dar, si se apuran, le puede dar algo de 1.500 millones de dólares por esta facilidad especial con tasas de intereses bajos. Algo puede venir desde Washington.
En octubre de 2022, el subsecretario recomendó no negociar con Argentina por incumplir las metas y continuar con la emisión monetaria. Por ahora, la situación ha cambiado y vamos a cumplir, dijo el ministro de Economía, Nicolás Caputo.
Nosotros venimos a terminar con ese relato. Estamos reformulando el acuerdo que ya estaba caído por el incumplimiento de prácticamente todas las metas de la administración pasada.
Argentina no tiene dinero para pagar los vencimientos, pero el programa de ajuste anunciado por el presidente Milei supera las exigencias del Fondo Monetario Internacional y podría obtener un nuevo voto de confianza. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde la Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un muy feliz 2024, que sea un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas y que este 2024 se cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
Hola, les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras, y en esta época de la Navidad quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo acompañados de Dios. ¡Feliz Navidad y éxitos en el Año Nuevo!
Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año 2024 te siga el éxito y la prosperidad. ¡Feliz Navidad, feliz Año Nuevo!
Seguimos informando aquí en Buenos Días América y continuamos con nuestra serie de especiales de fin de año. En esta segunda entrega, Yoconda Tapia conversa con nuestro colega Jorge Agobián sobre algunas de las coberturas informativas que han marcado este 2023. Los dejamos con esta interesante conversación.
La Voz de América presenta especiales de fin de año. Coberturas informativas 2023.
¿Qué tal, amigos oyentes? Nuevamente, bienvenidos a este repaso informativo de las coberturas que La Voz de América realizó en 2023. Y vamos a complementar el primer programa que tuvimos ahora con mi colega Jorge Agobián, periodista de La Voz de América, asignado a la cobertura de la Casa Blanca. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Yoconda, a ti y a toda la audiencia. Yo creo que nos complementamos en La Voz de América para juntos conectar a nuestros países, a Latinoamérica, con los lugares donde hay más poder en Estados Unidos, uno de ellos la Casa Blanca. Y nos complementamos en el sentido, incluso con la audiencia, las preguntas que tienen en esos países y las traemos a la Casa Blanca. Y finalmente nosotros reportamos, y es un gran gusto hacerlo, y hacerlo además con compañeros que estamos totalmente entregados a informar a nuestra audiencia en Latinoamérica. Y bueno, ha sido un año, ¿no? Cada año tiene sus cosas, pero este año ha sido un año de mucha información, incluso mucha información que ha afectado a la gente en nuestros países, noticias Exacto. que salen de Washington y que van hacia Latinoamérica directamente.
Exacto. Jorge, ¿cómo describes tu experiencia como corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca? ¿Cómo funciona todo aquello?
Bueno, tú sabes que mucha gente nos escucha y nos ve en nuestros programas de televisión de La Voz de América, y probablemente se imaginarán que eso básicamente es lo más importante de nuestra cobertura, pero lo que realmente ocurre detrás de cámara, cuando los micrófonos están apagados, es lo que yo realmente atesoro más. Son esas jornadas larguísimas en las que uh-huh. llegamos a la Casa Blanca buscando información. Muchas veces la información que nos ofrecen está embargada, es decir, no se puede publicar hasta cierta fecha, o nos dicen, te estoy diciendo eso, pero tú no lo puedes reportar. Y ahí comienza algo que además es extraordinario: atar cabos, encontrar fuentes para finalmente nosotros poder confirmar información con fuentes fidedignas y llevársela a la audiencia. Todo eso ocurre detrás de cámara. Si no, puede pasar una hora, un día o 15 días en ese trabajo que finalmente nuestra audiencia recibe cuando publicamos nuestras informaciones. Entonces, yo pienso que esa es una de las experiencias más que yo siempre más atesoro, ¿no? De esta cobertura en la Casa Blanca. Lo que ocurre detrás de los micrófonos y detrás de cámara, y lo que ocurre además en trabajo en equipo, trabajando con no solo de la división de español de La Voz de América, sino de otras divisiones, hablando otros idiomas y encontrando esas fuentes para ofrecer la información. Así importante.
Pero también tienes la oportunidad de hacer viajes con el presidente, en este caso Joe Biden. Me imagino que todo lo que vemos alrededor del presidente, que es el glamour, no es precisamente lo que pasa con los periodistas, ¿verdad?
Para nada glamuroso. Son jornadas también muy largas cuando viajamos a otros países. Este año, por ejemplo, viajamos a Polonia para un discurso del presidente Biden. En pantalla eso se vio espectacular, todo uh-huh. perfecto. La audiencia lo vio así. Pero detrás estuvimos 11 horas esperando antes del discurso, bajo la lluvia y bajo el frío de Polonia, de Varsovia, y comenzamos, y no teníamos otra oportunidad sino esperar allí, porque ese era el lugar donde teníamos que estar, pero para nada es glamuroso. Son muchas horas de trabajo, son viajes,
cargar equipo, además
cargar equipo, ¿verdad? El bolso, nos dicen estamos en un lugar, después nos dicen no, cambiamos la locación, nos vamos a otro. Para nada glamuroso, pero sí muy gratificante que cuando termina nuestra cobertura y terminamos exhaustos, muy cansados, uno siente bien, porque dice, cuando ves todo lo que hiciste, mira todo lo que hicimos, mira todos los lugares donde llegamos. Eso es lo que nos llena al final, y bueno, para lo que realmente estamos hechos los periodistas. Pero sí, no es nada glamuroso, ¿no? Muchas veces son días muy largos.
Madrugones y trasnoches.
Sí, y otra cosa, lo que pasa es, eso sí, cuando uno anda en la caravana presidencial, como parte de prensa que anda con el presidente, es increíble. Por ejemplo, en una ciudad como Nueva York este año, cuando estuvimos de lo que le llaman aquí la burbuja del presidente, la prensa que lo acompaña, una ciudad como Nueva York, que está congestionada día y noche, ir en la caravana y ver cómo la calle está solo dispuesta para el presidente de Estados Unidos y a quienes lo acompañan. Eso tú dices, wow, esto es un privilegio estar acá. Pero al mismo tiempo ocurre cuando viajamos a otros lugares y la agenda del mandatario es tan rápida que no te da tiempo ni siquiera, te montas en un carro, te bajas de un carro, corres, es siempre correr, pero al final, bueno, eso es lo que nos gusta a los periodistas, ¿no?
No, es definitivamente, es la adrenalina. Jorge, ¿podrías, haciendo mucho esfuerzo, por supuesto, destacar tres de las noticias que más te impactaron en este 2023, en tu cobertura de la Casa Blanca y en tus viajes para el trabajo de La Voz de América?
Yo creo que las coberturas que más me impactan y que más impactan a nuestra audiencia, yo creo que es donde tenemos que hablar cara a cara con personas comunes y corrientes, no con funcionarios ni con fuentes ostentosas de la administración. Por ejemplo, este año, nunca voy a olvidar de este año cuando viajamos la frontera, El Paso, Texas, donde, bueno, era el fin del título 42, una política que estaba culminando la administración Biden, cambiaba todo en la frontera a partir de ese momento. Estuvimos una semana allí. Y fíjate que yo, cuando lo que que más recuerdo es estar reportando para una de nuestras afiliadas en Latinoamérica y comienzo a sentir que alrededor mío se hace un círculo de personas. Son, no sé, decenas de migrantes que se pusieron alrededor de mí mientras yo hacía mi reporte en vivo, y comenzaron a grabar. Y yo decía dentro de mí, ¿qué estará pasando? Porque tú cuando estás frente a la cámara es como que no sabes, no tienes control.
Estás a tu alrededor, claro.
No tienes control de lo que ocurre a tu alrededor. Y ellos, los migrantes, todos eran migrantes, lo que estaban era escuchando el reportaje que estábamos haciendo para informarse. Porque el nivel de desinformación, el nivel de, básicamente, de desconocimiento de lo que ocurría en la frontera era tan grande que los migrantes no tenían información, y ellos son los protagonistas de esa historia, y se acercaron de esa manera a grabar, y terminé yo mi reporte, y ellos me dicen que gracias, porque gracias a ese reporte que yo hice, ellos están informando de lo que realmente está ocurriendo en la frontera. Y allí te digo que es de las cosas más impactantes, porque es donde tú ves que el mensaje, la información, nuestro trabajo de reportar balanceadamente y los hechos a nuestra audiencia, pues traspasa las pantallas y los micrófonos. La gente allí alrededor se está informando con nuestro trabajo, y fue algo que por supuesto yo valoro mucho, que nuestro trabajo pues ayudó a un grupo de personas allí a informarse de realmente lo que estaba ocurriendo, sea bueno o sea malo, lo que estábamos informando sobre su futuro en Estados Unidos. Es una de las cosas que yo valoro más de este año.
Jorge, antes de que vayas a la segunda noticia, hagamos una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿te parece?
Claro que sí.
Hola a todos. La llegada del fin de año significa una oportunidad de cambio, pero también de agradecimiento por todas las cosas buenas que nos da la vida. Desde Washington los saludo, soy Héctor Contreras y les deseo una feliz Navidad y un próspero 2024.
Hola, soy Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Caracas, Venezuela, y desde acá quiero desearles unas felices fiestas. El mundo ha vivido momentos turbulentos recientemente y por eso quiero aprovechar esta época para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos hacer de este un mejor lugar. Sin duda, cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos dar aportes muy valiosos. Que tengan todos un próspero año nuevo.
¿Qué tal, queridos oyentes de La Voz de América? Les saluda Scarlett Zelaya y desde la sala de redacción de Buenos Días América les envío un enorme abrazo y mis mejores deseos para sus fiestas de fin de año y que reciban un 2024 lleno de amor, salud y bendiciones.
Y continuamos en este nuestro diálogo con nuestro colega Jorge Agobián y las coberturas informativas de La Voz de América. Jorgito, nos habíamos quedado esperando por la segunda noticia en tu visión personal, la que más te impactó.
Sí, bueno, cuando este año también se liberaron a 222 presos políticos nicaragüenses, nosotros en La Voz de América teníamos al menos 12 horas con conocimiento de que esto podría ocurrir. Fuentes de la administración nos lo decían, pero era imposible publicarlo porque teníamos ciertas restricciones de información. Y trabajar en esa historia casi que 24 horas antes, tratando de encontrar la información y luego finalmente siendo uno de los primeros medios en publicar que esto iba a ocurrir, porque teníamos información confirmada por otras fuentes además, y comenzar a la espera, ¿no? Los mismos presos nicaragüenses sentían, yo pienso, que el mismo temor y incertidumbre que teníamos nosotros aquí, que lo estábamos esperando en territorio estadounidense, ver esos reencuentros entre familias, muchos amigos recibiendo a personas que venían en ese avión que traía esas 222 personas, vivirlo allí, verlo, fue primero muy conmovedor, y yo pienso una de las noticias que más me marcó este año, sobre todo porque teníamos mucho tiempo en nuestra programación reportando sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, reportando sobre estas personas que estaban presas,
las detenciones,
encarceladas en Nicaragua, y finalmente verlos acá y escuchar posteriormente sus historias fue una de las cosas más que mucho más me impactaron mucho. Te digo, como siempre, las historias que más me marcan al año son, como te dije anteriormente, esas historias donde tuvimos no solo que hablar con fuentes ostentosas del gobierno, encontrar personas que nos hablen sobre políticas, sino las historias de las personas, y esta definitivamente fue una de esas.
Claro que sí, yo recuerdo que incluso seguíamos a través de una aplicación el desplazamiento del avión que había salido desde Nicaragua y dónde llegaba y a qué hora llegaba. Era un momento de mucha tensión para todos, sin duda. Y llegamos a la tercera. ¿Cuál sería para ti?
Mira, otra de inmigración, otro de esos viajes de a la frontera este año. Y estar en un lugar, de un campamento en El Paso, Texas, de migrantes, un campamento improvisado. Y desde la noche anterior nosotros habíamos recibido información de una fuente del Departamento de Seguridad Nacional de que iban a desalojar a todas esas personas en un operativo especial que se iba a realizar. Y nosotros no dormimos esa noche.
Claro.
Estábamos en nuestra cobertura con nuestro equipo web, con Celia Mendoza, y no dormimos esa noche, porque sabíamos que eso podría ocurrir en la madrugada del día siguiente. Y llegamos a las 4 de la mañana a ese campamento y nos estacionamos allí a observar, básicamente. Y luego comenzaron a llegar personas uniformadas entregando unos documentos, una hoja, diciendo que básicamente debían irse de ese lugar porque había un operativo especial de detención y expulsión de migrantes. La gente, los migrantes no sabían a quién creer, no sabían qué creer, no sabían si eso era cierto, si era verdad que había un operativo. Y nosotros, por supuesto, en lo que vimos ese movimiento, nos bajamos de nuestro carro, comenzamos a grabar y a reportar y a hablar con los migrantes. Y muchos de ellos nos decían, pero dígame, amigo, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? Y tener que confirmarles en el lugar del terreno a las personas de que sí, esto es cierto, esto es verdad. Mira, que hay un mensaje que publicó ya en la página web el Departamento de Seguridad Nacional. Oye, eso...
Terrible.
Fue otra de esas experiencias en la que tú dices, bueno, soy un periodista, mi labor es utilizar un micrófono y una cámara y reportar al público lo que está ocurriendo, pero en este caso está reportándole a la gente en el lugar. Mucha gente, ¿y cómo sigo su cuenta de noticias que parece que es seria en redes sociales? Y compartíamos con ellos las cuentas de arroba Voz de América en redes sociales, porque para ellos, por supuesto, ante tanta desinformación que hay en los caminos de los migrantes desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, por supuesto, encontrarse con una más estando ya en Estados Unidos, para ellos es como que no saber si creer o no. Yo pienso que nuestra labor y la labor de medios independientes, de la prensa, es sumamente importante en este contexto de esta crisis migratoria en la región. Y nosotros en 2023 lo hicimos, nos comprometimos a informar los hechos y yo creo que estamos comprometidos en 2024 o 2025 a seguir haciéndolo, porque sabemos que cumplimos una labor social, que es nuestra labor como periodistas, informar al público y hacerlo basado en hechos.
Exactamente. Jorge, yo tengo que aprovechar este momento para poder agradecerte por todo el apoyo que das a nuestro servicio de radio en La Voz de América. Siempre tenemos información actualizada contigo y nuestra audiencia te conoce. Yo quiero preguntarte, en medio de todo este ajetreo profesional, ¿cómo concilias tu vida personal? ¿Logras de alguna manera equilibrar tu tiempo?
Sí, tengo que decirte que sí. Y eso, y si tú le preguntas esto y tú lo sabes, Yoconda, cualquier periodista te dirá, bueno, sí, no sé, porque es muy complicado llevar tu vida profesional y separarla de tu vida personal, porque cuando haces algo de lo que te sientas apasionado, básicamente como que no ves fin a una jornada de trabajo a cierta hora, uno sigue. Pero sí logro apartar tiempo para mí, para mi familia, desconectarme un poco. Lo hago básicamente muy temprano en la mañana con ejercicio. Fue algo que decidí este año, de hecho, de hacer ejercicio para...
Un buen propósito.
Durante esa hora en la que estoy haciendo ejercicio, no usar el teléfono y solo pensar en mí, en mi salud mental, en mi salud física. Y yo le recomiendo a cualquier persona, en cualquier área de profesional en la que se encuentre o cualquier trabajo que realice, hacerlo. Desconectarse esa ahorita y en las noches dedicarme lo más que puedo a mi familia y aprovechar cada tiempo ponible, cada tiempo libre que tengo para realmente estar presente con las personas, con mis amigos, con mi familia, para estar. Y eso sí, cuando estamos trabajando, bueno, sabemos que nuestros horarios de trabajo comienzan a una hora y que probablemente terminen a cierta hora, pero no sabemos qué va a ocurrir en el día.
Jorge, un abrazo de parte de todo nuestro equipo. Felices fiestas de fin de año. Muchas gracias por el trabajo que haces y te deseamos enormes éxitos profesionales y personales.
Gracias, Yoconda. A ti un abrazo, a toda nuestra audiencia. Estuvimos en el 2023 y esperamos estar con ustedes nuevamente en el 2024. Felices fiestas.
Gracias. Era Jorge Agobián, nuestro colega de La Voz de América, corresponsal en la Casa Blanca, compartiendo sus experiencias de un año de trabajo en las coberturas de La Voz de América. Hasta la próxima.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jalen Brunson consiguió 29 puntos, incluidos 11 en el cuarto periodo, y los Knicks de Nueva York se sobrepusieron al triple doble número 109 en la carrera de LeBron James para superar el lunes 114-109 a los Lakers de Los Ángeles. Julius Randle totalizó 27 unidades y 14 rebotes, mientras que Emmanuel Quickley anotó 20 puntos. Los Kings se mantuvieron con vida en el cuarto periodo y sobrevivieron a una remontada que encabezó precisamente LeBron James. Así se llevaron su segunda victoria como visitantes ante los Lakers en 2023. James sumó 25 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes por los Lakers, quienes han perdido 3 de 4 duelos desde que ganaron la primera edición del torneo in season. Anthony Davis anotó 32 puntos y atrapó 14 rebotes, pero Los Ángeles no pudieron capitalizar las diversas oportunidades que tuvieron. En el béisbol de Grandes Ligas, el astro de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., conectó un cuadrangular de 3 anotaciones para encabezar la remontada de las Estrellas Orientales, que derrotaron el lunes por 9-5 a los Toros del Este para asegurar su pase a la ronda semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol. Eguy Rosario bateó de 5-3 con un jonrón y 2 carreras producidas, y Miguel Sanó conectó un cuadrangular solitario para destacarse también en el triunfo de las Estrellas Orientales, que dejaron a los Toros del Este al borde de la eliminación. Los Gigantes del Cibao lideran el circuito con marca de 28-17, seguidos por las Estrellas Orientales 25-20, ambos clasificados a postemporada. Luego vienen Leones del Escogido, Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona disfruta de unas cortas vacaciones en Los Ángeles. Empezamos con el mundo del cine. Wonka debutó recaudando $39 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá el pasado fin de semana. Esto, según estimados difundidos, lo que reveló el poder de la atracción del joven actor Timothée Chalamet. Los musicales no han sido muy populares en los cines en años recientes, tanto así que Warner Bros. Minimizó el aspecto musical de Wonka en las previsiones y se enfocó en Chalamet, el actor de 27 años de edad que se anota su segunda película al tope de la taquilla. La anterior fue Dune en 2021, que se estrenó recaudando $41 millones. Wonka, que tuvo un costo de producción de $125 millones y se proyectó en 4.203 cines, es también la primera película grande de Hollywood tras el final de la huelga SAG-AFTRA. Wonka, dirigida por Paul King, tiene a Chalamet como un joven Wonka tratando de abrir una tienda de dulces. También está protagonizado por Hugh Grant, Olivia Colman y Keegan-Michael Key. El legendario Kareem Abdul-Jabbar se recupera de una cirugía por una fractura de cadera después de que se cayó en un concierto en Los Ángeles. El miembro del Salón de la Fama de la NBA fue operado el pasado domingo, sin complicaciones, informó su socia y vocera, Deborah Morales, este lunes a The Associated Press. Estará en recuperación durante los próximos meses, escribió Morales vía mensaje de texto. Un juez federal emitió el lunes una orden temporal que impide la remoción de un monumento a soldados confederados en el Cementerio Nacional de Arlington. El grupo Salvemos la Herencia del Sur de Florida presentó una demanda en un tribunal federal en Alexandria, Virginia, pidiendo la orden de restricción. Se ha fijado para el miércoles una audiencia sobre el tema. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les habló Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.